Continuamos en Ser Historia y lo hacemos adentrándonos en el maravilloso mundo de la ciencia, como hacemos cada pocas semanas aquí en Ser Historia, de la mano de nuestro físico de cabecera, científico, doctor, amigo, Pablo Arias. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Pues bien hallado, Nacho. Muchas gracias.
Hoy además traes un tema realmente complicado, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, hablar de física cuántica, de una cosa tan compleja en la radio, sin pizarras, sin poder mostrar señas, es muy complicado, ¿no? Pero lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir.
Sí, yo creo que sí, porque bueno, nuestros oyentes son listos y aunque no tengamos pizarra y aunque no tengan formación, hay pequeñas cosas de las que sí que podemos hablar y bueno, vamos a intentar hacer.
Uh-huh. Además, está a colación de los premios Nobel, ¿no? Que acaban de darse en Suecia.
Sí, pues eso nos va a servir de hilo de conducción. Pues bien, a ver, Nacho, como sabes, y como bien saben nuestros oyentes, hace una semana se ha hecho pública la concesión de los premios Nobel en su edición de 2025. Y este año, en la modalidad de física, la Academia ha reconocido a John Clerk, Michel Devoret y John Martinis. He de decir también que en esta edición había como candidatos dos compatriotas, que son Juan Ignacio Sirac y Pablo Jarillo Herrero, y que yo albergaba muchas esperanzas de que se la concediera a alguno de ellos, pero bueno, no ha sido así, habrá que esperar otro año.
Pero bueno, es complicado, es un mundo muy complicado, con mucha competición, más que competición, mucha competencia, ¿no? Y realmente, pues, un premio Nobel de física sería el primero en España, ¿no? En la historia de España. Tenemos varios de literatura, de otras disciplinas, pero no de física.
No, de ciencia tenemos dos, pero no en física. En física sería el primero. Y también he de decir que en ambos casos es muy merecido por parte de los dos, ¿eh? Uh-huh. Es decir, yo albergo esperanzas de ver y de ver cómo, ¿no?, se le concede.
Claro.
Sí. Sin lugar a dudas. Pero bueno, ya sabes que, bueno, que cómo funcionan los premios Nobel. Que no es. Es decir, el que te conceden un premio Nobel o no, no hace mejor o peor tu trabajo. Simplemente es el reconocimiento.
Uh-huh.
Que es un reconocimiento importante, que duda cabe, pero bueno, el trabajo está ahí. Y luego, ya te dije en una ocasión que los premios Nobel, es una teoría mía esta, que confirman, pero no bautizan, y es verdad. Es decir, en este año, si te fijas, los premiados lo son por un trabajo que desarrollaron en mitad de los años 80, que ya ha llovido, y era un trabajo que realmente no es fundamental para... A ver cómo lo explico. No es fundamental para el desarrollo de la física, pero sí es fundamental para hacer ver que a nivel humano los efectos de la física cuántica son visibles. Y bueno, pues de esto vamos a hablar, ¿vale?
Uh-huh. Venga, pues nos vas a hablar de cosas sorprendentes, el efecto túnel, esa física cuántica. Adelanto con ello.
Vamos allá. Pues este año, como dijimos, la Academia ha reconocido a John Clerk, Michel Devoret y John Martinis por demostrar de forma inequívoca que un circuito eléctrico basado en superconductores puede exhibir dos fenómenos cuánticos fundamentales. Uno, el efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía.
Yo ya me he
perdido. Tranquilo, despacito. Nos proponemos en este capítulo explicar en qué consiste estos fenómenos. Así que, bueno, la física cuántica en la radio, qué maravilla. Vamos allá.
Bueno, venga. Pues debo decir, resuelve las dudas que tengo. Yo creo que habría que empezar desde el principio, ¿no? Todas, yo creo que todas.
Y a ver, voy a contar una cosa. Primero, la naturaleza es igual en todos los sitios. Es decir, es la misma naturaleza la que compone y guía hace que se comporten de un determinado modo las galaxias, los planetas, las estrellas y demás, que la que conforma nuestro día a día cuando, pues bueno, pues cuando vamos por la calle andando, cuando arrojamos una piedra o cuando se nos cae desde un edificio un objeto, que somos capaces de calcularlo, y es la misma que a nivel microscópico, cuando vamos muy cerca del átomo que está compuesto por electrones y demás, y cada una de esas partículas a su vez está compuesta por subpartículas, la física es la misma.
Uh-huh.
Es la misma. Lo que sucede es que los efectos que tienen lugar en esas dimensiones diminutas, nosotros en vida cotidiana no los notamos. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo, y esto es importante. En física tenemos determinado desde hace... Pues mira, te voy a decir, desde hace más de 120 años, estoy hablando de memoria. Pero en física no se puede determinar con precisión la posición y la velocidad de una partícula de un objeto. Es decir, imagínate una carrera de 100 metros lisos que van corriendo y justo cuando cruzan la meta, ¡pap!, paramos el cronómetro. Muy bien, ahí cometemos un error. Nunca la medición puede ser perfecta.
Claro.
Vamos mejorando y cada vez tenemos cronómetros que los ajustamos de un modo que tengan una lectura más precisa. Podemos mejorar la precisión para determinar cuándo ha llegado el atleta a la meta o no. Bien.
Pero imagino que hablando de una partícula, vamos, de un elemento mucho más pequeño, ese margen de error es mayor.
Es muy grande, claro. Claro, es lo que te quería decir. En la vida humana, esos efectos que llamamos cuánticos, pues realmente no los vemos. Pero en la vida microscópica sí. Entonces, ¿qué hicieron los galardonados? Los galardonados hicieron un circuito a nivel macroscópico en vida humana para determinar que un efecto, que es el efecto túnel del que vamos a hablar ahora, pues podemos ver evidentemente que tiene un funcionamiento digámoslo así, en la vida humana. Pero esto también tiene truco, porque claro, hicieron un circuito basado en superconductores. ¿Qué es un superconductor? Un superconductor es un material que permite el paso de energía eléctrica, de corriente eléctrica, sin resistencia. Para obtener esto se tiene que obtener a temperaturas muy bajas, de menos 175 grados centígrados o así, como a nivel humano tampoco es.
Tampoco, claro.
Pero vamos a hablar del efecto túnel. Y para eso hay que decir, ¿qué es el efecto túnel? Muy bien.
Ilústranos.
Como hemos dicho, no podemos determinar la posición y la velocidad de una partícula. Pero sí podemos determinar cuál es la probabilidad de que una partícula esté en un sitio. Entonces, para eso tenemos una función que llamamos función de ondas, que nosotros lo resolvemos matemáticamente y decimos, bueno, en estas condiciones vamos a imaginar que es un electrón. En estas condiciones, ¿dónde está un electrón en un átomo? Entonces, calculamos y tenemos ahí una nube de probabilidad que decimos, bueno, no sabemos con precisión dónde está, pero sabemos que está aquí. En esta nube está. Muy bien. ¿Qué sucede? Tú imagínate que introducimos esa partícula, un electrón, en un, vamos a llamarlo pozo, se llama pozo de potencial, pero a nivel humano, imagínate que metemos un reo en una mazmorra de paredes grandes, grandes, grandes y cubiertas, sin ninguna puerta, sin ninguna rendija, cubierta por todos los lados y tenemos un reo ahí, a nivel humano. Bien. Cuando hacemos los cálculos de la partícula, cálculos matemáticos, observamos que, hay alguna probabilidad de que salga de ahí, a nivel humano. Imagínate que introducimos ahí al reo y decimos, bueno, pero es que hay una probabilidad de que salga. Y dices, bueno, aquí algo tiene que estar mal. ¿Cómo puede salir un reo? Efectivamente, el reo no sale, que lo sepa todo el mundo, porque estos efectos a nivel humano no suceden, pero a nivel pequeñito, pequeñito, pequeñito de la cuántica sí. Y entonces decimos, bueno, vamos a determinarlo, y experimentalmente lo determinamos, y es así, y eso lo llamamos efecto túnel. Es decir, la partícula en algún momento determinado puede salir de ese pozo y luego está dentro. Y dices, pero bueno, ¿esto cómo se determina? Pues voy a decir una cosa antes.
No deja de ser un poco mágico, casi, ¿no? O sea, es un poco...
Correcto.
Ver donde nadie puede ver lo invisible, casi.
Bueno, primero lo calculamos y después lo determinamos. Es decir, pero lo bueno que tiene es que primero lo que decía, primero sale en la pizarra y luego sale en la práctica. Pero créeme que es parecido a meterse en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas.
Qué bueno.
Cuando hay cosas sorprendentes... Claro, a mí... Cuando la gente dice, bueno, es que la física cuántica no se entiende. Digo, bueno, no es que no se entienda, es que no es intuitiva. Ejemplo. Voy a poner dos ejemplos, si me permites. Imagínate que un señor va con su automóvil, aparca el automóvil, cierra la puerta y de repente el automóvil se eleva hasta el quinto piso. No lo entendería, dice, bueno, ¿qué es esto?
Claro.
Bien, vamos a poner... Correcto, porque no es intuitivo. Porque su experiencia le dicta que eso no ha sucedido nunca y por lo tanto espera que no suceda. Imagínate esto mismo con un bebé de los que todavía no andan, es decir, vamos a ponerle 11, 10, 11 meses. Y tú imagínate que lo tienes sentadito en la poltrona y le ofreces dos globos. Uno de ellos está hinchado con helio, que es, en el momento que lo sueltes, se va a elevar. Y el otro está hinchado con el aire de nuestros pulmones, que en el momento que lo sueltes, va a caer a tierra. Bien, tú le das los dos al bebé. El bebé lo suelta. Uno va al cielo, al techo de la habitación, y otro va al suelo, y el bebé no se sorprende. Para
¿Por
nada.
Qué? Porque no tiene esa experiencia que le haga calificar.
Correcto.
Claro, claro.
Correcto. Entonces, nosotros no tenemos la experiencia de ver los efectos de la mecánica cuántica en nuestra vida y, por lo tanto, nos parece que, bueno, esto es imposible, ¿cómo lo albergamos? Pero te voy a contar una cosita. En los premios Nobel, que estábamos hablando antes, decimos, bueno, es que no se lo han concedido a fulanito ni a menganito, y es verdad. Muchos de ellos no han tenido la fortuna, pese a que pudieran tener el reconocimiento. Te voy a decir uno, es fundamental en el desarrollo de la mecánica cuántica los trabajos de John Stuart Bell, que lo conocemos por desigualdades de Bell. Ya hablaremos en algún programa de esto. Pero los premios Nobel, una característica que tiene que tener es que tiene que tener un beneficio práctico para la humanidad.
Entonces, claro, se busca una especie de aplicación mundana,
correcto,
que lo podamos llevar a nuestra vida diaria, ¿no? Y ese es quizás un poco el éxito del trabajo de estos científicos.
Sí. Fíjate que es de los años 80, estoy hablando. Uh-huh. Es decir, que han tenido que pasar 45 años, que por fortuna los tres viven. Porque no se conceden, los premios Nobel no se conceden a personas que hayan fallecido. Bueno. Entonces, ya estamos en las aplicaciones, y sí, mira, una aplicación importante del efecto túnel, es decir, que en el momento que tenemos localizado un electrón en un pozo de potencial, pues de un electrón u otra partícula, de repente pueda salir en un instante, pues eso lo tenemos en el desarrollo de la computación cuántica, que tiene muchísimo futuro y que ya lo hemos desarrollado mucho. Por cierto, uno de los dos españoles, que es Sirac, de los que eran candidatos, Sirac es uno de los padres del desarrollo de la computación cuántica. Por eso, ajá, yo espero que se lo conceda algún día. Pero, otro, que esto es maravilloso, otra aplicación que tuvo también, mira, le concedieron el Nobel en el año 1986 a los desarrolladores del microscopio efecto túnel. Y dirás tú, ¿y qué es un microscopio efecto túnel? Bien, pues un microscopio efecto túnel no tiene ni un ocular, ni tiene un objetivo, ni se introduce el ojo allí para mirar. Un microscopio efecto túnel es una puntita de tungsteno. El tungsteno es el material que tenemos, por ejemplo, en las bombillas incandescentes. Ese hilito de cobre.
Sí,
que,
antiguo. Sí,
correcto,
sí,
eso es tungsteno. Pues bien, si tenemos una especie de alfiler de tungsteno y somos capaces de moverlo poco a poco, el tungsteno es capaz de recibir los electrones o las partículas que hayan salido por efecto túnel y somos capaces de formar imágenes con esas señales a nivel atómico, es decir, a 0,01 nanómetros, es decir, 100.000 millones de un metro. Es decir, tú imagínate que un metro lo divides en 100.000 millones.
¡Qué locura!
Y es esa. Pues esa, ¿a qué es maravilloso? Sí, y eso sí, se lo debemos al efecto túnel. Y sí, a nivel atómico, las imágenes que tenemos es, en dos dimensiones, es como, a ver cómo lo explico, como si tomásemos una imagen de un cartón de huevos de estos grandes. Imagínate que tomamos una foto, pues lo mismo, aproximadamente, de tal manera que cada uno de los huevos equivaldría a el volumen de un átomo. ¿A qué es maravilloso?
Desde luego, sí, te sientes un poco Gulliver, ¿no? Gulliver en el mundo de gigantes o de seres pequeños. La verdad,
correcto,
es que es un mundo fascinante, cómo la física interactúa con nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra historia, y nos ayuda, ¿no?, a mejorar y a hacer infinidad de detalles que pasan desapercibidos, pero que están ahí y que tienen una respuesta lógica gracias a la física. De todo esto queríamos un poco hablar en esta nueva sección de Historia de la Ciencia, de Ciencia e Historia, con nuestro compañero Pablo Arias. Pablo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Bueno, pues este capítulo queda, como no puede ser de otro modo, a Craig de Brett y Martinich. La enhorabuena para ellos y muchísimas gracias a ti, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Lo hemos conseguido. Hemos hablado de cuántica sin agobiar mucho a los oyentes y, bueno, espero que hayan sacado una experiencia de esto.
Desde luego que sí. Un abrazo grande, Pablo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.